Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de cuidados paliativos de Hudson Valley Hospice, anuncia la apertura de su nueva oficina en Mid-Hudson Regional Hospital, ubicada en 1 Webster Avenue, Suite 402B, en Poughkeepsie. El cuidado paliativo puede ayudar a controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida y encontrar paz durante este periodo difícil. Los servicios están disponibles solo con cita previa. Para mayor información, visite hvpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Yo noté que tenía un problema, pero yo no quería creerlo.
Mi vida estaba bajo una completa destrucción por la adicción. Solo que decidí fue buscar ayuda profesional.
Me dijeron a mí de la clínica de metadón. Ahí fue que yo en 96 rompí mi vicio.
El tratamiento funciona.
Obtengan más información en historiasderecuperacion.org.
Central Hudson les recuerda, cuando trabaje en el jardín, la seguridad es importante. Si usa una escalera, tenga cuenta de las líneas eléctricas superiores, incluyendo la línea eléctrica que va directamente a su hogar. Incluso, las escaleras de madera también pueden conducir electricidad con resultados muy peligrosos. Y tenga mucho cuidado si hay líneas eléctricas por encima o cerca de una piscina. Y si está usando una herramienta para limpiar la piscina, escobas u otras herramientas largas. Central Hudson les desea un verano seguro.
Hay oportunidades laborales disponibles para personas bilingües en la última semana de noviembre, pagando $24 la hora para servir de intérpretes en las escuelas de Poughkeepsie el 28, 29 y 30 de noviembre. Se requiere comando del inglés y español y disponibilidad durante la tarde para estar presencialmente en Poughkeepsie. Para más información, llama a Arturo Delgado al 845-765-0197. Las fechas son el 28, 29 y 30 de noviembre. Más información al 845-765-0197. Este es un mensaje de la Liga de Mujeres Votantes, una organización no partidaria que brinda educación sobre el voto local. Las elecciones de este año son una manera importante de hacer oír su voz. En su sitio web, vote411.org, puede consultar el registro de votantes, saber cuándo y dónde votar, y ver los candidatos y las medidas que figuran en las boletas locales. La votación anticipada está ocurriendo ahora. Vote411.org, un servicio nacional de la Liga de Mujeres Votantes.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más, yo te lo prometo.
Muy buenos días tengan todos mis amigos, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Les cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es Día de Inmigración y Cultura, lo tenemos a Noha Mesa, coordinador general de la revista La Voz y estudiante del programa MBA en Sustentabilidad con la Universidad Bard College. Nos va a contar un poco todo lo que está haciendo, todo lo que pueda contarnos, porque tenemos de todo en el programa. Hoy vamos a estar en la columna Hablando del Corazón, lo que no nos contaron. La maestra del Raso habla de las soluciones que propone Juan González en su libro La Cosecha del Imperio, y una de las soluciones es reconocer los derechos de las minorías lingüísticas y promover el uso generalizado del español. Yo, obviamente, no tenemos que hacer eso, pero bueno, vamos a escuchar cómo es que lo quiere implementar Juan González o cómo le gustaría que eso fuera implementado. También nos va a invitar Maritza El Razo para el 9 de noviembre de 7 a 8 a ver el documental Soldados Chicanos en Vietnam. Ella va a estar parte de un panel de discusión para hablar de esta película, así que espero que puedan ir a verla. Y como si fuera poco, la doctora Diana Zuckerman, la presidenta del Centro Nacional para la Investigación de la Salud y el Fondo para la Prevención y Tratamiento del Cáncer, va a hablar sobre los patios de juegos instalados durante el verano en las escuelas de la ciudad de Kingston. Y desafortunadamente estos parques tienen unas superficies que son altamente tóxicas y cancerígenas, así que nos va a hablar de esa situación que se está dando en varias partes del país, en donde no está prohibido este tipo de superficies, van y las construyen. Entonces estamos viendo qué está pasando con eso. Amigues, se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una pausa y les presento a mi primer invitado.
El café comunitario de People's Place está abierto para el desayuno de lunes a viernes de 8:30 a 10:30 de la mañana. Y si usted es un veterano que cualquiera de los servicios armados de los Estados Unidos, todos los jueves a las 8 de la mañana, People's Place tiene un desayuno especial para usted. Además, abren para el almuerzo de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, los días entre semana. Todo lo que sirven se prepara fresco todos los días. Y el café comunitario está abierto para todos en nuestra comunidad, independientemente de su capacidad de pago. Todo es gratis, pero se aceptan donativos para People's Place. El café comunitario de People's Place está en el 777 de Broadway, en la parte superior de Broadway junto a la rotonda. Esperamos verle ahí. Todos tienen un lugar en la mesa.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Para el comentario de hoy, una persona muy especial, cada día está haciendo de todo para que la revista La Voz pueda salir, esté lista para todos cada mes. Tantas cosas que hacen Ojan Mesa, coordinador general de la revista La Voz, también estudiante del programa MBA o de negocios de sustentabilidad en la Universidad Bard College. Bienvenido, Ojan, al programa.
Hola, Mariel, muy buenos días, gracias por la invitación.
Está muy bajito, te lo subo.
Ah, ok.
Sí, así no te tengas que encorvar.
Siempre que hay que ajustar algunas cosas.
Te acomodamos, no te preocupes. Bueno, ¿qué es lo que haces con la revista La Voz? ¿O qué no haces? No sé, con lo que prefieras.
Yo con la revista soy el coordinador general, entonces estoy ahí todos los días, excepto hoy, obviamente, porque tengo que estar acá.
Saludos, chiques, sí. Los que están en la oficina.
Saludos a la oficina.
Sí.
Y básicamente me encargo de lo que serían las operaciones de la revista, encargarme de que la revista esté lista para salir, para imprimirla, ¿verdad? Distribuirla por los 10 condados del Valle del Hudson en el cual estamos, apoyar a los chicos en la oficina, entrenarlos.
¿Qué son los chicos? ¿Cómo que chicos? ¿A qué te referís? Explica.
Bueno, entonces la oficina de La Voz opera en la Universidad de Bard College. Y nosotros tenemos muchos estudiantes de la universidad que trabajan con nosotros, entonces lo introducimos al mundo del periodismo y también le damos muchas herramientas, ¿verdad?, que después lo pueden ayudar en sus profesiones.
Este semestre hay 6 estudiantes rotándose cada día, ¿no? Algunas horas uno, algunas horas otro. Están haciendo, como dijiste, periodismo, publicando en Facebook. Gracias por postear en Facebook, en Instagram, traducciones, de todo. Uh-huh. De todo están haciendo. Bueno, y en tus ratos libres estudias una maestría. Contame esto, por favor.
Sí, en mis pocos momentos que me quedan libres.
Ya.
Y nada, empecé con el masterado de Administración de Empresas, con un enfoque en la sustentabilidad que tiene Bard College. Fue algo que a mí me pareció muy interesante. Y creo que la forma más fácil de explicarlo es algo que nos dicen siempre en el MBA, que en cuanto al medio ambiente, la crisis ambiental en la cual nosotros estamos viviendo en este momento, fueron los negocios los que nos llevaron a ese punto.
Entonces, ¿cómo los negocios pueden ser sustentables? ¿Es posible?
Sí, es posible.
Okay. ¿Hacer plata y no lastimar la tierra?
De por sí, eso era como los negocios tenían que comenzar, cuando recién se creó la directiva de cómo se aprobaba un negocio, uh-huh. Para que se pueda aprobar tu empresa, eso tenía que tener un bien a la comunidad. Uh-huh. Después, nomás con el tiempo, eso se perdió.
Ok, sacaron esa ley que tiene que apoyar a la comunidad. Entonces, perdóname, ¿cómo es lo que te dicen en la escuela? Que los negocios arruinaron el medio ambiente, pero ¿cómo es?
Bueno, sí, que la razón por la cual estamos en la crisis ambiental es, en su mayoría, culpa de los negocios, de las empresas, de las megacorporaciones. Y ya que de esa forma fue como llegamos a este punto, solo a través de los negocios y las empresas es que realmente podemos salir adelante y tratar de continuar con nuestra existencia,
bueno,
¿no?
Digamos que es debatible. Es debatible que los que crearon el problema van a crear la solución. Yo no lo veo así, pero bueno, contame qué aprendiste que sí te parece que realmente los que crearon el problema pueden traer la solución.
Y se va básicamente a este punto de que la política siempre tiene su propia agenda, ¿no? Su propio objetivo, lo cual hace que leyes tarden mucho tiempo en pasar, cosas que pueden apoyar al medio ambiente, cosas que pueden prevenir la destrucción del medio ambiente. Todas estas cosas tardan un montón de tiempo, pero siempre cuando hay un incentivo monetario, eso apresura las cosas.
Bueno, por eso pasó la ley esta Build Back Better del presidente. ¿Qué opinión te merece este paquete que supuestamente va a traer autos eléctricos, carreteras, no sé qué? ¿Qué opinión te merece este incentivo del gobierno?
Y como un paso hacia el objetivo, ¿verdad? Me parece genial, pero siempre, especialmente como que esto de green business, ¿verdad? Todavía no está muy establecido. Siempre hay un riesgo a lo que se llama greenwashing.
Ah, como que vestirse de verde, hacerse el ecológico, pero nada que ver.
Claro, o sea, es agarrar y decir, sí, nosotros conservamos y estamos plantando un montón de árboles y después preguntas dónde están los árboles y están perdidos ya dentro de un bosque, ¿verdad? Pero en algún lugar que no conocemos.
O sea, plantar árboles está genial, pero es suficiente.
Está genial, pero no es suficiente, y el impacto que eso tiene en los lugares donde suele ocurrir. O sea, si es que plantas un árbol más en un bosque, no estás realmente cambiando nada.
Bueno, me acaban de mandar un mensaje que no tiene nada que ver, pero acaban de anunciar el UCAT, el área, el tránsito del condado de Ulster, que todos los servicios telefónicos del condado están desconectados. Tengan paciencia, dice, que ya nos avisaron, no sé qué pasó, que se desconectaron los teléfonos. Bueno, eso también me trae este tema, ¿no? La tecnología nos ata, o sea, nos fascina, pero a la vez nos ata. Como se caen los teléfonos, chao, no puedes viajar en bus, por ejemplo.
Sí, no, o sea, siempre queda la pregunta, y esto es algo que hablamos también en el MBA, es cuál es el nivel de resiliencia que tienen nuestros sistemas actuales.
¿Y cuál es? ¿Cómo lo ves?
Y yo creo que la pandemia nos demostró que esa resiliencia puede ser muy frágil. Entonces no sabemos realmente qué tan rápido, una vez que las cosas se pongan realmente feas, qué tan rápido eso se esparce.
Bueno, la revista La Voz de Abril estaba, creo que fue la de abril, que estaba dedicada al reloj del clima. ¿Qué es eso del reloj del clima?
El reloj del clima o el reloj climático es un reloj que famosamente se puso en Nueva York. Y hoy en día estamos a como 5 años y medio, y básicamente el reloj climático lo que dice.
¿5 años de qué?
El reloj climático lo que
dice. Me viniste a asustar.
La crisis climática no es siempre una comedia. Pero sí, el reloj climático básicamente dice que en 5 años y medio nosotros como un planeta vamos a entrar en un periodo de degradación ambiental permanente.
Permanente. Ya no hay nada que se pueda hacer.
O sea, eso no quiere decir que ahí es día del juicio, ¿verdad? Y nos vamos a morir todos. Eso quiere decir nomás que a esa altura los impactos que nosotros hemos cometido hacia el medio ambiente y hacia el planeta como una unidad van a ser permanentes. Entonces bueno, será un nuevo mundo.
Yo pensé que era que los seres humanos íbamos a desaparecer, pero que la Tierra seguía. ¿No es resiliente la Tierra entonces?
Bueno, la Tierra siempre es resiliente. De por sí nosotros estamos en la quinta o la sexta extinción que la historia de nuestro planeta ha vivido. Entonces sí, el planeta siempre vive.
Okay. Somos nosotros. Bueno, y esa tapa que teníamos en la revista, voy a ver si estoy, para los que están en Facebook la van a poder ver, se las quiero compartir. Contanos qué es lo que se ve ahí y por qué es tan importante que hablemos de esto.
Es muy importante porque, uno, como mencionamos, el reloj climático es una realidad. Y en la tapa uno puede ver el planeta, creo que ahora lo pueden ver en el live, pueden ver el planeta y después a la mano derecha tienen un mundo un poco más lindo con flores y mariposas y después a la mano izquierda tenemos bolsas y un mundo un poco apocalíptico.
Ya, no está bueno. ¿Cómo lo tuvimos en junio, te acordás, no? Cuando vinieron los humos de Canadá, wow. Entonces, ok, nos quedan 5 años, pero en estos 5 años que tenemos, ¿se puede hacer algo o ya está? Sigamos que se acaba el mundo, ¿o qué?
Sí, se puede hacer algo. O sea, se necesita que mucha gente se una a esto y que las corporaciones se unan a esto. Por eso es importante crear una forma de hacer plata de esto, porque eso es lo que mueve el mundo, desafortunadamente, a veces.
Por eso están instalando cargadores de coches eléctricos por todos lados.
Claro. Tesla es la compañía de vehículos más valiosa del mundo.
Sí. Bueno, pero bueno, no quiero hablar de Tesla en ese momento, porque el director, la verdad, me queda un poquito mal.
Sí, a mí también.
Su presidente.
A mí también.
Bueno, ¿qué otras cosas haces en La Voz? ¿Estás trabajando entonces, apoyando con la distribución a full? Uh-huh. Contame de la distribución, ¿cómo es esto?
La distribución básicamente ocurre en 10 condados acá en el Valle del Hudson. La forma en que funciona es, por lo general, o yo o un conjunto de estudiantes se van en el... La Voz móvil que tenemos, el auto de La Voz.
Perdón, que es un híbrido.
Que es un híbrido. No, nosotros somos sustentables, capaz lo ven por las calles.
Lo máximo posible, no digo re sustentables, pero lo más que se puede. Uh-huh.
Sí, dentro de lo que se pueda. Y básicamente es una forma para que los estudiantes, uno, nos apoyen con la distribución de la revista y otro para que puedan conocer también a la comunidad hispana del Valle del Hudson, ¿verdad? Que estamos por todos lados, pero que hay veces que... en el Valle del Hudson es un poco difícil si no tenés auto, si no tenés carro, llegar a conocer esa comunidad. Y entonces la distribución y los eventos a los que vamos apoyan con eso.
Bueno, eventos como 2 o 3 eventos cada fin de semana, a full. No, yo sé que no estás a cargo de eso, ya es bastante con lo que haces, pero sí sabemos que hay. Gracias, Karen, por organizarnos, organizarnos con los eventos, porque a full, por todos lados. Acá en Kingston, en Newark, en Poughkeepsie, Sullivan. Por todos lados.
Sí, no, mismo hoy tengo un evento al que tengo que ir, pero este es de Bard College.
Pero es un evento para darle la bienvenida a los papás que vienen a visitar a los niños, a sus jóvenes estudiantes, no son niños, perdón. No se enojen conmigo, soy una abuelita acá. Bueno, Nohan, venís de Paraguay, ¿cómo es que llegaste de Paraguay a Bard College? ¿Cómo fue eso?
Y eso fue cuando tenía 18 años, yo siempre supe como escritor... como alguien que siempre le importaba mucho los medios, que yo quería salir de Paraguay, quería ir a otro lugar a trabajar mis habilidades, ¿verdad? Y llegó al punto en el que pude aplicar a un montón de universidades, entre ellas me aceptó Bard College, y era favorable, me gustaba el programa, me gustaba la zona, me gustaban los profesores.
¿A quién no le va a gustar la zona?
Bueno, sí.
Es hermoso acá. Sí, y entonces decidiste.
Sí, entonces decidí venir acá y el resto es historia, como dicen, ¿no?
Sí, y terminaste, graduaste ya en el 2019, ¿verdad?
Sí, en el 2019 y en el año pasado comencé el masterado.
Ajá, la maestría. Bueno, ya van 4 años trabajando con la revista La Voz. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
¿Qué es lo que más me gusta de mi trabajo? Me gusta mucho escribir mis propias notas, por supuesto.
Aquí ahora vienen dos
notas. Vienen dos notas,
sí. En noviembre. Así danos una probadita de qué se tratan tus notitas de noviembre.
Una de ellas es un cuento que me lo contó una poeta indígena, Ava Guaraní, uh-huh. De Paraguay, en una entrevista que también la publicamos hace como un año y medio por ahí.
¿Hablas guaraní?
Sí, hablo guaraní, pero no súper fluido.
En la escuela les enseñan guaraní es castellano, ¿no? Es como obligatorio.
Sí, en Paraguay el guaraní es un idioma oficial, entonces tiene que estar incluido en las escuelas y todos los documentos tienen que estar en guaraní también.
Muy bien, ojalá que todos los países hagan... Imagínate que acá fuera obligatorio Lenapi e inglés.
Sería genial.
Es otra manera de ver el mundo, ¿no? Con un idioma uh-huh. nativo. Bueno, entonces, una es el cuento, la sirena.
Sí, uno es el cuento de la sirena y después el otro es una guía de reciclaje local.
Fantástico, súper útil, súper útil. Bueno, Nohan, hablando de Paraguay, nos despedimos con una canción que me pediste, que es la de los recuerdos de Ipacaraí, de Berta Rojas. ¿Por qué esta canción?
Esta canción me pareció nomás una canción muy emblemática del Paraguay, ¿verdad? El lago Pacaraí es un lago que es donde todos nos vamos
¿A qué? ¿Hacer qué? ¿Es para nadar? ¿Pescar?
Bueno, hoy en día está súper contaminado el lago, entonces ya no, ya no nos metemos en el lago, nos vamos a mirar.
A mirarlo, qué bonito se ve de lejos.
Sí, pero antes era eso y supuestamente su belleza era tan grande que hay muchas canciones que se han hecho al respecto. Recuerdos de Upacaraí siendo la más famosa, ¿no?
Es re triste, pero bien bonita, bien dulce. Y
una canción de amor.
Una canción de amor. Bueno, ¿puedes decir algo en guaraní para nuestros oyentes? Ahora queremos escucharte hablar. Decinos algo, saludanos, no sé.
Vaya pa gente, básicamente es hola, ¿cómo está todo el mundo?
Vaya pa acá, ¿no? ¿Cómo es?
¿Cómo vaya pa.
Vaya pa gente, así. Sí. Hola gente, ok, ya aprendí una.
Sí, esa es una.
Bueno, ok, muchísimas gracias, Nohan.
Gracias, Mariel.
Nos vemos.
Vi tu blanca mano, sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Uñatai? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Con frenesí, todo te recuerda mi dulce amor junto al lago azul de Ibacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama. Cuñatai.
Corazón, lo que no nos contaron, Maritza del Razo.
Estábamos escuchando los recuerdos de Ipacaraí que nos pidió Nohan Mesa y recién un poquito de silencio de Nina Downs. ¿Cómo estás, Maritza del Razo?
Buenos días, Mariel. Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí contigo hablando de este tema. Y Nohan aquí hablando de su guaraní, es el idioma que hablaba.
Sí.
Qué hermoso que fue algo que recibió en su educación.
Sí, que en la escuela te enseñan los dos idiomas, ¿sí? La educación bilingüe. Bueno, es que este Juan González nos vino contando, ya meses y meses nos venís contando todos los problemas de la cosecha del imperio. Bueno, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿qué soluciones nos presenta? Porque ya los problemas los conocemos.
desconocemos los problemas. Entonces, una de las soluciones, y las voy presentando aquí en las próximas semanas, ya para terminar el año, es que hay que hay que reconocer los derechos de las minorías lingüísticas y promover el uso generalizado del español aquí en los Estados Unidos. Entonces, esta es una de las propuestas que Juan González considera fundamentales para el nuevo siglo. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Por lo siguiente, dice, solo un cambio radical traerá consigo un progreso cualitativo en la vida económica de los latinos. Ese cambio tiene poco que ver con remedios sobre el comportamiento que nos dicen los conservadores, también conocidos como los republicanos, con eslóganes pegajosos como family values, valores familiares, ética laboral, responsabilidad personal, que les encanta decir. Pero tampoco, nos dice Juan, con los remedios disimulantes de los liberales, que también dicen que hay que, lo que necesitamos son programas sociales gubernamentales más grandes, a larga escala y mejores. O la integración en las escuelas, ¿no? O la acción afirmativa, que son lo que han empujado los liberales.
Entonces es como que para los conservadores republicanos hace falta más valores familiares. Yo no sé qué otro grupo, o sea, los hispanos, más valores familiares, no entiendo. O sea, comemos juntos a la cena, al desayuno, que se puede, estamos juntos. ¿Qué más familia? Ética laboral. Estaba la semana pasada en México, con mucha suerte, gracias Radio Kingston por apoyar este retiro, y pasé frente a una tienda, en una óptica, estaba buscando la foto que le tomé porque me dio mucha gracia, y decía que se buscaba empleado con ganas de trabajar. hay una ética tan grande del trabajo, y la gente ya lo tiene como instalado. No sé por qué dice que hace falta ética laboral. Por el otro lado, programas sociales, claro que sí, siempre es necesario, pero ¿por qué no nos miran a la cara y ven que es lo que necesitamos? Y es lo que esta solución que me vas a decir.
Bueno, nos dice Juan que quizá las reformas que él sugiere al principio parezcan más de política exterior que política interior, ¿no? Más foreign affairs que domésticos. Pero, sin embargo, dice que son fundamentales precisamente porque la presencia latina aquí está directamente conectada con las conquistas de nuestro país, o más, las invasiones de nuestro país en el extranjero, y que solo cambiando la naturaleza del imperio estadounidense pueden volverse realidad la igualdad y la asimilación de los latinos aquí en este país. Eso es lo que nos dice él. Entonces, ¿qué es lo que sugiere él? O sea, ¿por qué esta que tú dijiste? Obviamente que sí, hay que promover
desde que la ley dije. Pero... Dale, decía mi compañero Warren. Da.
Ajá. Bueno, pues por esto te voy a decir, ¿por qué nos dice eso? ¿No? Algo tan obvio para nosotros, pero dice, a diferencia de muchos países del mundo, los Estados Unidos aún no reconoce el derecho de las minorías lingüísticas a estar protegidas de la discriminación. Nos dice que los puertorriqueños, los cubanos y los mexicanos somos minorías étnicas en este país, pero todos los hispanos juntos conformamos una minoría lingüística, ajá, cuyos orígenes preceden la fundación de Estados Unidos.
Tal cual.
Nos asegura que el español no es una lengua extranjera aquí.
Se hablaba español antes que inglés en este área.
Es el idioma principal del continente americano y la segunda lengua de Estados Unidos, y debería reconocerse como tal, en vez de aprobar leyes anacrónicas que declaran al inglés la lengua única. Nuestros líderes deberían, como mínimo, nos dice Juan, promover el bilingüismo. Y las escuelas públicas, por ejemplo, deberían fomentar la enseñanza del español como idioma secundario principal. Ejemplo que nos daba Nohan hace unos momentos en su país. Nos dice Juan, quizás incluso obligatorio el español en las regiones o estados en los que los hispanos sean una minoría importante.
Pero en todo el país somos minoría importante. En este momento es más 20% en todos lados, básicamente. Así que, bueno.
Sí, sí, debería ser. O sea, entonces, pero, y nos asegura que hacerlo no reduciría de ninguna manera el papel central que tiene el inglés como lengua principal de este país. Por lo contrario, fomentará la comprensión entre los estadounidenses de todas las razas. Conforme más blancos y negros aprendan español, conforme prueben la sofisticación cultural y el poder intelectual que se logran al escapar el estanque monolingüe anglófono, empezarán a tender puentes y a sanar nuestra población.
Es increíble. El único problema que veo es que hay un, aparte del racismo que podría implicar decir, ¿cómo vamos a enseñar los dos idiomas obligatoriamente? Aparte de esa parte que, bueno, entiendo que puede llegar a ver algo. Está la otra cuestión que acabas de decir, el poder intelectual que daría el poder aprender dos idiomas para otras personas, poder abrir la mente. Hay una campaña contra la educación. Hay una campaña que dice, no, ir a la universidad no vale la pena. No necesitas ir a la universidad para, progresar en la vida. Bueno, para algunas personas sí, para algunas personas no, pero en la forma en que lo ponen es ya contra lo académico.
Sí, sí, y ese es un debate viejísimo también en este país. Pero bueno, ese es otro tema, lo trataremos otro día.
Dale. Continúa, okay. Maritza.
Volviendo a la educación bilingüe, ¿qué se ha hecho en este país al respecto? Okay. Pues te presento los highlights, ¿no? De un panel de expertos que se reunió aquí precisamente en la ciudad de Nueva York en el 2018. Fue una conferencia académica, la más grande del país, mejor conocida entre los académicos por sus siglas en inglés, AERA, the American Educational Research Association, o sea, la Asociación Americana de Investigación Educativa.
Estadounidense, sí.
Enorme, sí. Enorme. Vienen personas de todo el mundo, pero sí, es basada en la educación que se ve aquí en los Estados Unidos y todos los temas. Con motivo del aniversario de la Ley de Educación Bilingüe de 1968, The Bilingual Education Act.
Oh, mira vos, o sea que sí, hay fondos federales para hacer escuelas bilingües.
Que fue la ley federal donde se avisó que el gobierno daría fondos a las escuelas con programas innovadores, bilingües, que se enfocaran en los estudiantes que aún no dominaban el inglés y que por la falta de instrucción adecuada estaban quedando muy detrás estos estudiantes de los demás en las escuelas. Los estudiantes latinos y indígenas nativoamericanos de aquí de los Estados Unidos fueron nombrados como enfoque especial en ese entonces, ya que habían sufrido por generaciones al castigarlos por el racismo y la discriminación por hablar su lengua materna que habían aprendido en casa. En esta conferencia se formó un panel de mujeres que han vivido las décadas de cambios desde entonces, desde 1968 hasta hoy, y ellas nos ofrecieron su valioso análisis, y ese es lo que te quiero presentar aquí, son los puntos más emergentes de ese panel. El panel, brevemente te cuento que en el panel se encontraba Ofelia García, Cristina Alfaro, Patricia Gándara, Guadalupe Valdés y María E. Franquís. Estas mujeres educadoras, profesionistas, madres, académicas, nos contaron la historia de la educación bilingüe, los cambios drásticos que se han vivido, las preocupaciones que debemos prestar atención y las esperanzas que aún tienen por ver esta ley volver a su intento original, que fue hacernos no solo bilingües, sino biculturales, Mariel. O sea, no desprendernos de la riqueza que brinda nuestras culturas a este país. ¿Qué nos dijeron en ese breve entonces?
¿Tú estuviste? Bueno,
fíjate que sí estuve en esta conferencia ese año, pero no atendí el panel. El panel está en YouTube y se los puedo poner
ahora lo comparto.
En Facebook.
Ya lo comparto.
Ahí lo tengo por un ladito para que lo puedas copiar si gustas. Entonces, ¿qué hizo esta ley? Bueno, primeramente, para que se diera a cabo esta ley, Mariel, fue nada regalado en este país. Todo se demanda. Y esto fue también algo que se demandó en entonces. Tú sabes, las protestas de los 60s, el movimiento chicano, los estudiantes, los trabajadores con César Chávez y Dolores Huerta, todo eso estaba pasando en ese entonces. Y se demandaba un trato digno de los mexicanos que habían sufrido ya por muchas generaciones, en particularmente. Entonces, se demandó una educación bilingüe y bicultural para combatir ese racismo. Y volver a cosas básicas que se nos habían prometido, por ejemplo, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que dijo, okay, sí, ese es su idioma, el español, se habló aquí. Son muchos movimientos, tuvieron que luchar en los estados de Arizona, de Texas, Colorado, de Wisconsin, hasta aquí en Nueva York hubo un movimiento muy grande abogando por los puertorriqueños, por Evelina López Antonietti, que otro día tal vez hablaremos de ella. Entonces, por estas luchas fue que el presidente Lyndon B. Johnson en 1968 pasa esta ley de educación bilingüe.
O sea, que da dinero para escuelas bilingües. ¿Por qué no la usan la gente acá en los distritos escolares? ¿Por qué no lo usan? Tenemos la plata. A ver, continúa.
Te voy a decir lo que pasó. Porque sí. Eso fue nada más, okay, se les va a dar dinero a los que hagan programas. Ajá. No es requisito. No es mandato, simplemente les vamos a dar y enfóquense de esta manera que te comenté ya antes a los latinos y Native Americans. En práctica, nos cuentan estas expertas, lo que vieron que sucedió fue que se logró volver a sentir ese orgullo, sí, en nuestra cultura, con ese permiso oficial que se nos daba con esta ley. Pero la verdad que muchos programas solían ser programas compensatorios para estudiantes, lo que llamaban con deficiencia lingüística. Luego se empezó a ver, ay, es que son deficientes en esto. No se vio la riqueza que aportaba su cultura, sino que casi de inmediato.
No era dual language entonces, era remedial.
No, para nada.
Okay.
So, eso fue. Y más adelantito, ya en la siguiente década, los programas bilingües de repente se convirtieron ahora en programas de transición, donde el enfoque era la transición a un programa de instrucción exclusivamente al idioma inglés. Eso era el enfoque, aprender el inglés. Sí se podían hablar en español en sus programas, pero la idea era que se iba a dejar de aprender en español. Ya era enfocarse en inglés. La próxima década, ya estamos en los ochentas, de repente era incorrecto tener una educación bilingüe que fuera respaldada por su lengua materna y que solamente el inglés era la única forma en que se les iba a dar instrucción a estos alumnos. El mismo presidente en ese entonces, presidente Reagan, declara que era cosa mala y en contra, él era lo que decía, de los valores americanos, tener ayudarles a los estudiantes a retener su idioma materno.
Wow.
Que eso era malo. Con una declaración así, se vio un estado tras otro estado empezar a implementar leyes estatales que declaraban el inglés como su idioma oficial, como para quedar bien, ¿no? Con el presidente, o yo qué sé, y lo que sé, la política en ese entonces. Entonces entramos ya a los 1990s, y se ve de nuevo que sigue este enfoque por el inglés nada más, ¿no? Y los demás estados declarándolo oficial. Llegamos al 2002 y entra este nuevo programa para mejorar nuestras escuelas con No Child Left Behind, ¿no? Este enfoque para nuevas leyes ahora, para toda la nación. Y en esas leyes definitivamente rompen, terminan, quitan este término de bilingual education, se te quita el término bilingüe. Y ya ahora el enfoque de nuevo es, sigue persistentemente el adquirir el idioma, el inglés solamente. Y entonces se vio programas, había programas buenísimos, no todos eran perfectos, pero había muchos programas de calidad de educación bilingüe que estaban avanzando bien, pero porque tenían bilingüe en su título tenían que quitar ese, ya era prohibido llamarles ese si querían recibir fondos. Entonces aquí entra este término de dual language education.
Quiero comentar tanto, pero no voy a comentar porque el tiempo está volando. Está volando. Un minutito más. Sí, dale.
Ok. Voy a los consejos. Y del dual language pasamos al two-way immersion programs. Tantos términos por tratar de permitirnos aún existir, ¿no? La educación bilingüe. Se tuvieron que acoplar los educadores. Ok. Los consejos que nos dan estas mujeres. Nos dice Guadalupe Valdés, necesitamos ser conscientes de que para avanzar hacia una sociedad más justa, tanto los educadores bilingües como los investigadores deben discutir plenamente las realidades de los prejuicios raciales y los conflictos raciales entre los inmigrantes y afroamericanos antes de continuar haciendo declaraciones sobre los valores de sus programas para todos los niños. Esa era una. Hablaron también mucho de la falta de preparación, la falta de preparación de los maestros.
Yeah.
Por esa misma razón de que, de repente sí vamos a hacerlo, de repente no.
Claro.
De repente sí, de repente
la confusión,
no.
Claro.
Te cuento otra cosa. ¿Y por qué? Porque los votantes son los que, de repente, el inglés es el idioma. Sí, eso. Y se ve, entonces, la importancia de votar, y ya vienen las elecciones, y
tal
tú
cual.
Lo has dicho muchas veces, hay que votar, porque allí es donde la gente empieza a decir, a declarar que no quieren este tipo de educación. Entonces, nos dicen que podemos reimaginar la promesa de la ley de educación bilingüe en este país, pero haremos bien en recordar que lo que es evidente a partir de la investigación es que el uso del primer idioma del niño es el más importante para su logro y crecimiento cognitivo a largo plazo. Y eso todas las expertas nos dijeron una y otra vez que hay que retener este idioma materno, no solamente hablarlo, Mariel, sino que saber escribir y leer. No hacer eso nos causa retraso a largo plazo, y esos beneficios económicos de los que se habla, por ser bilingüe te van a pagar más. No si no lo sabes leer y escribir como claro. Otras personas, tienes que saber leerlo y escribirlo también. Y entonces hay que recordar eso como padres, y eso fue una importante lección para mí que tengo que trabajar en eso.
Mil gracias, Maritza, por contarnos esto. Yo creo que el tema de la educación bilingüe merece más espacio en este programa. Es algo que a mí como mamá me importa un montón, pero obviamente que a ti también y muchos de nuestros oyentes. Así que seguiremos. Gracias, Maritza.
Seguiremos. Hasta luego.
Hasta gracias. Pronto.
La Junta.
La canción por los derechos de los niños creo que viene perfecta para este siguiente tema. Tenemos a la doctora Diana Zuckerman, ella es presidente del Centro Nacional para la Investigación de la Salud y también del Fondo para la Prevención y Tratamiento del Cáncer. El tema son los patios de juegos que instaló el Distrito Escolar de la Ciudad de Kingston este verano, En 6 de las escuelas hay 3 más que están todavía construyendo. Y parece que las superficies que tienen estos patios de juego son tóxicos y cancerígenos. La doctora Sugemar escribió recientemente una carta al editor en el periódico Kingston Wire, donde habla específicamente de este problema. Bienvenida, Diana, al programa. Welcome, Diana, to the show. No la escuchamos. I cannot hear you. Hola.
Now, yes.
Good morning.
Good morning. So nice to be here.
Likewise. ¿Por qué? Contame un poquito de esta situación de los patios de juegos. Yo no entiendo si son tan tóxicos, ¿por qué la escuela los pone? I don't understand. This is the first thing. Why if they are so toxic, why our schools will put this on?
That's such a good question. I think that what's happened is that these are materials that are not tested for safety issues by the companies that sell them. There are no laws preventing them from being used. And so the people who are making these decisions either don't know or choose not to know because the salesmen are giving them the information and they are believing the salesmen and not the scientists.
Bueno, esto puede ocurrir, muy buena pregunta, porque los materiales con los cuales se usan, se hacen estos patios de juegos no han sido testeados, examinados para seguridad. Tampoco hay leyes que prevengan el uso de que uno los pueda utilizar, o sea, no hay leyes que lo prohíben. Y entonces las personas que toman decisiones no saben y simplemente le creen a la persona que les está vendiendo esto, le creen a los vendedores y que les da la información. Bueno, ¿cuáles son los problemas de estos patios de juegos? What are the actual problems of these playgrounds?
Well, there are several different problems. So when you see a playground with a rubber surface and it seems kind of bouncy, that seems great, right? So if children fall, they shouldn't get hurt. But the chemicals are in the rubber and also underneath it, so that when the rubber on the top wears down, there are many worse chemicals and lead, as well as dangerous chemicals underneath. And they can cause obesity. They can cause learning problems. They can cause early puberty. And eventually they can cause cancer.
Bueno, muchos problemas que tienen estas superficies de juegos. Cuando uno vas a un patio de juegos, o como dicen en inglés, un playground, y ves una superficie que es como de goma, que uno dice, ah, qué bueno, porque uno puede rebotar cuando se caen o no se lastiman los niños. Sin embargo, tiene muchos químicos adentro y por debajo de esa goma. Y cuando la parte de arriba empieza a gastarse, hay muchos químicos peligrosos ahí, incluyendo plomo. Esos pueden causar obesidad, problemas de aprendizaje, pubertad temprana y también incluyendo cáncer. ¡Wow! No entiendo todavía por qué tenemos este tipo de patios de juegos. En algunas partes del país no está permitido. ¿Cómo lograron ellos hacer esto? I still don't get it how we can have this type of surfaces in our playgrounds, knowing that in some other parts of the country, yes, there are legislations in different municipalities. How did they make it possible? How they got to ban it while we cannot? I don't understand.
There are laws in some cities and in some towns against some of these materials. And they're in the entire country, some of these chemicals are banned from children's toys, but a playground is not considered a child's toy. And so they ban these chemicals from, from teething toys and bottles, you know, baby bottles and rubber duckies, but they don't ban them from outdoor playgrounds. And I think the time will come when they will be banned. But meantime, our children are being harmed, and we don't want that to happen. And that's why I'm here.
Bueno, hay leyes en algunas ciudades y en algunos pueblos sobre específicamente algunos de estos materiales. Y en algunos lugares, de hecho, hay prohibiciones completas contra juguetes que tengan estos materiales. Sin embargo, no hay prohibiciones contra este material en los patios de juegos. No consideran un patio de juego un juguete. Entonces hay químicos que están prohibidos, por ejemplo, en los juguetes que usan los bebés para cuando les salen los dientes, o las botellas de los bebés, los muñecos, los patitos de goma, pero no están prohibidos en los patios de juegos. Y va a llegar un momento en que se va a prohibir. Mientras tanto, nuestros niños se están lastimando con esta situación. ¿Cómo se lograron las leyes para prohibir que haya este material en los patios de juegos en esas municipalidades? Creo que es el Distrito Escolar de Los Ángeles, el Departamento de Recreación de la Ciudad de Nueva York y otros lugares lo han prohibido. ¿Cómo lo lograron? No sé si tú tienes la información, pero te lo voy a preguntar. I'm not sure whether you know this or not, but they are... places like District LA, District School District, Parks and Rec in New York City, and other places where they already ban it. They say we don't want this here. How did they make it possible? Because there's all this pressure from the companies, and you know, the lack of knowledge of us, the public, as well.
Yes, it's a problem, and sometimes I'm sorry to say, sometimes the companies give campaign contributions to legislators and leaders to persuade them to allow these things to be sold. But I think in most cases, the information is coming from the companies, and the companies say things that are not true. They say things like these products have never been found to be unsafe for children, but they don't tell the leaders, the decision makers, they don't tell them that they've never been tested to see if
that's why they never were found, right?
Yeah, it's easy to say there's no evidence when no studies are done. But
okay.
So all the studies that are done either by researchers at universities. Sometimes, for example, the California Environmental Protection Agency has done better studies than other places.
Okay. El problema es que muchas veces las compañías también dan contribuciones de campaña a los líderes que tienen que tomar las decisiones, a los legisladores. También las informaciones que dan las empresas no son verdad. Por ejemplo, nos dicen, dicen este producto no se ha encontrado que sea... inseguro. Sin embargo, no se ha encontrado que sea inseguro porque nunca hicieron un test. Entonces es muy fácil decir que no se ha encontrado nada cuando realmente no hay evidencia porque no se ha hecho una prueba. Los estudios que sí existen han sido hechos por investigadores en universidades como California, la Agencia de Protección Ambiental de California. Así que tenemos estudios que sí demuestran el problema que tenemos con los patios de juegos. El alcalde estuvo acá el lunes en el programa. También hay un par de patios de juegos en la ciudad de Kingston que son que fueron puestos por la ciudad el año pasado, que también tienen este material, y le preguntamos si pensaba reemplazarlo. Dijo que no, porque era bueno para las personas que tienen la movilidad reducida. ¿Qué se puede hacer en ese caso? The mayor was on Monday on this show, and I asked him because there's a couple of also playgrounds installed by the city last year that have this rubbery material, and he said that nothing will be changed because these playgrounds are also good for people with reduced mobility if you have a wheelchair. So what can be done in such situations?
There for playgrounds, there's something called engineered wood fiber, which is fine for wheelchairs and has no chemicals and is also bouncy so that if children fall, they will not get hurt. And there are playgrounds all across the country, including one just a mile from my home, that have that. And the children like it very much and the parents like it. The mayor is misinformed, and I don't know where he's getting his information, but I did try to inform him, and I guess he didn't believe me. But also, in some communities, parents have sued the town or the city government, and that has been effective. And I believe that some parents in Kingston are thinking of that also. Because sometimes that's the only way to get a mayor or a Board of Education to listen is knowing that they're going to be sued.
Mm-hmm. Okay. Bueno, en realidad no es necesario tener ese material, esa goma para que puedan sea accesible. De hecho, hay una fibra de madera ingeniería que se puede utilizar y está perfecta para la gente que anda en sillas de rueda. No tiene químicos, también uno puede rebotar, así que si los niños que caen no se lastiman. Así que es bien segura y yo le dije al alcalde de esto mismo también y yo tengo que decir que el alcalde está desinformado. No sé dónde sacó su información, porque la verdad que no me creyó, pero bueno, en muchos lugares los padres han tenido que hacer una demanda a la ciudad o al gobierno local y pienso que varios padres en Kingston están pensando hacer lo mismo porque es la única manera que la junta educativa o el alcalde o los gobiernos escuchen muchas veces cuando se les presenta una demanda. Doctora Diana Zuckerman, mil gracias por su tiempo esta mañana. Espero poder continuar la conversación otro día. Thank you so much for your time today. Hopefully we'll talk soon.
Thank you very much.
Hasta pronto. Amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori el día de hoy. Conducción y producción general Mariel Fiori, producción periodística y sonido Angélica Medalia. Quédense que viene El Mochilero. Y como si fuera poco, Pulso de Barro, La Dosis Perfecta, Nuestros Cuentos. Y el domingo a las 10 de la mañana vamos a escuchar la conversación de los latinos en la política local, un panel que tuvimos en inglés en Bard College hace poquito y así que espero que lo puedan escuchar también. Chao.
Este es un mensaje de la Liga de Mujeres Votantes, una organización no partidaria que brinda educación sobre el voto local. Las elecciones de este año son una manera importante de hacer oír su voz. En su sitio web, vote411.org, puede consultar el registro de votantes, saber cuándo y dónde votar, y ver los candidatos y las medidas que figuran en las boletas locales. La votación anticipada está ocurriendo ahora. vote411.org. Un servicio nacional de la Liga de Mujeres Votantes. Hay oportunidades laborales disponibles para personas bilingües en la última semana de noviembre, pagando $24 la hora para servir de intérpretes en las escuelas de Poughkeepsie el 28, 29 y 30 de noviembre. Se requiere comando del inglés y español y disponibilidad durante la tarde para estar presencialmente en Poughkeepsie. Para más información, llama a Arturo Delgado al 845-765-0197. Las fechas son el 28, 29 y 30 de noviembre. Más información al 845-765-0197. Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de cuidados paliativos de Hudson Valley Hospice, anuncia la apertura de su nueva oficina en Mid-Hudson Regional Hospital, ubicada en 1 Webster Avenue, Suite 402B, en Poughkeepsie. El cuidado paliativo puede ayudar a controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida y encontrar paz durante este periodo difícil. Los servicios están disponibles solo con cita previa. Para mayor información, visite hvpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Yo noté que tenía un problema, pero yo no quería creerlo.
Mi vida estaba bajo una completa destrucción por la adicción. Solo que decidí fue buscar ayuda profesional.
Me dijeron a mí de la clínica, de metadón. Ahí fue que yo en 96 rompí mi vicio.
El tratamiento funciona.
Obtenga más información en historiasderecuperacion.org.
Central Hudson les recuerda, cuando trabaje en el jardín, la seguridad es importante. Si usa una escalera, tenga cuenta de las líneas eléctricas superiores, incluyendo la línea eléctrica que va directamente a su hogar. Incluso, las escaleras de madera también pueden conducir electricidad con resultados muy peligrosos. Y tenga mucho cuidado si hay líneas eléctricas por encima o cerca de una piscina. Y si está usando una herramienta para limpiar la piscina, escobas u otras herramientas largas. Central Hudson les desea un verano seguro.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve. Un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.